Comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 para hacer eso y le vamos a dar inicio a nuestras actividades. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder tenerla en nuestros corazones y hacer uso de ella en el momento adecuado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Abran sus Biblias en Juan 6:13 y de ahí vamos a llegar hasta Juan 6:31, que es donde quedamos la vez pasada, y de ahí le vamos a dar este incremento. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, el milagro que él había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. O sea que sí sabían que él era la persona indicada. Pero fíjense que a pesar de saber, estos 5.000 hombres que estaban involucrados con ese sistema nacionalista durante el periodo del Imperio Romano eran nacionalistas judíos, ellos lo van a rechazar a él. Y lo vamos a ver no solamente aquí después del milagro, sino también en Capernaum, y después van a estar en Bethesda, después van a ir a diferentes lugares, y la mayoría de las personas lo van a rechazar a él. Siempre van a haber alguien que creía en él, pero estas personas estaban involucradas con el mundo, con el mundo. Recuérdense que esta cuestión de estar involucrados en la política solamente es una parte del mundo, una de las cosas que el mundo ofrece para mantenernos fuera del plan de Dios, mantenernos haciendo obras por nuestro propio esfuerzo, que vamos a mandar a nuestro candidato y vamos a pasar panfletos y vamos a reclutar gente y vamos, o sea, todo eso requiere tiempo, y ese tiempo es tiempo perdido, y estamos enfocando en lo que hace la carne, la fuerza de la carne. Y ya vemos que nuestro Señor Jesucristo le dicen: paren de hacer eso, no continúen en eso, porque ahí no hay nada, en otras palabras. Entonces, como Jesús entendió o percibió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Veamos que lo que querían ellos es de hacer a nuestro Señor Jesucristo el caudillo de su causa, el caudillo de la causa de los asmoneos, el caudillo de la causa del Partido Nacionalista, y nuestro Señor Jesucristo no quería nada con eso. Cuando anochecía, entonces sus discípulos descendieron al mar, y entrando al mar en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y hemos visto que son aproximadamente 3 millas, de 3 a 3 millas y media, dentro de este lago enorme que le llamaban el Mar de Galilea o el Mar de Tiberias en esa época. Ya había oscurecido, y vimos que la palabra para oscurecido es ausencia de luz, o sea que está muy muy oscuro, y Jesús todavía no había venido a ellos. Y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque es la luz del mundo. En la oscuridad total y completa se les aparece la luz del mundo, se les aparece nuestro Señor Jesucristo. Ellos tuvieron miedo antes de que él llegara. Recuérdense de eso. Claro está que es un impacto adicional, pero ellos ya tenían miedo, ellos pensaban que se iban a ahogar, ellos pensaban que ya hasta ahí llegaron, porque los agarró la tormenta, y ya sabían que se habían muerto muchas personas. Había personas que iban, llegaba la tormenta y no llegaban al otro lado, y no se sabía más de ellos para siempre. Claro está, se morían. Después aparecían los cadáveres flotando en algún lado del lago. Pero él les dijo: yo soy, no teman. O sea, cesen de tener miedo, es lo que le dice en el griego. Entonces ellos quisieron recibirle en la barca. Y aquí vimos la palabra que quisieron recibirlos, es cuando ellos están dispuestos a recibir a nuestro Señor, que nuestro Señor entra. De otra manera, no entra. Entonces, llegó a la tierra donde iban, y al día siguiente la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta que no había habido ahí sino una sola barca, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Sin embargo, de Tiberias habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan y después que el Señor había dado gracias. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hay un recuento de esta misma historia en otro evangelio, y es de otro punto de vista. O sea, quiero que sepan que los evangelios enfocan las mismas verdades de diferentes puntos de vista, y parece que hubiera una discrepancia, pero no hay discrepancias entre los recuentos evangélicos. Simplemente que se enfoca de una manera diferente. Ellos están describiendo una parte y en el otro lado se describe otra parte. Entonces, cuando le hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esto nos indica, cuando dice Rabí, nos indica que estas personas no eran creyentes, están siendo maestro, no le dicen curios. Curios es señor, señor indica deidad. Al César le llamaban curios, porque el César era, se había promovido a Dios y se tenía que dirigir de esa manera cuando se hablaba de él. Entonces no le dicen curios, no le dicen señor, sino le dicen Rabí, maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo, o sea, punto de doctrina básica, les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. O sea, están involucrados en las cosas de la vida. No trabajen por la comida que perece, les está diciendo, cesen de trabajar por, o sea, no hagan lo que están haciendo, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y ya vemos que esto es algo que ellos están haciendo para tratar de canjear con nuestro Señor Jesucristo. O sea, dame que te doy, ese es, you scratch my back, I scratch your back, como dice en inglés, tú haz lo que nosotros queremos y nosotros hacemos lo que tú queremos. O sea, que es la clásica movida de un político. Vamos a ver cómo le hacemos para que los dos salgamos beneficiados de este asunto. Claro está que nuestro Señor Jesucristo no iba a caer en esa trampa, ¿verdad? Ni iba a comprometer el plan divino por meterse a ser caudillo de ellos, que era lo que ellos querían, porque lo habían visto cómo había hecho tremenda cantidad de milagros enfrente de ellos, y ellos sabían que este hombre era un hombre que tenía una capacidad extraordinaria. Entonces, ¿qué haremos para realizar las obras en plural de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Y ya vimos, ya estudiamos esa parte, y qué es lo que indica, que crean en aquel que Él ha enviado, que el Padre ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras haces? Ya vemos lo descarado de estas personas que habían sido alimentados por nuestro Señor Jesucristo con pan y con los pescados, y estas personas ahora le están preguntando, ¿qué clase de milagros haces tú? Y aquí vamos a ver que ellos quieren que Él le haga un milagro que los mantenga alimentándolos por 40 años, porque le citan lo que pasó en el desierto, a la salida de Egipto. Vemos que nuestro Dios le dio a los judíos maná por 40 años, maná del cielo, pero era Dios que se lo daba, no era Moisés, como ellos se implicaron cuando citaron ese versículo. Y hoy lo vamos a ver, vamos a entrar ese versículo con más lujo de detalle. Entonces, en el versículo 31 es cuando aparece, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Aquí lo tenemos citando las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice, él, y es Didomi, se refiere a Moisés. Cuando dicen él, se refiere a Moisés. No se está refiriendo a Dios, sino a Moisés. Les dio de comer pan del cielo. Eso es lo que ellos citaron a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús sabía, claro está, lo que estaba pensando. O sea, que él se refiere a Moisés, y ellos pensaban que Jesús era tan bueno como Moisés. O sea, lo ven como un gran profeta, como Moisés, no lo ven como el Mesías, sino como un gran profeta. Así, si Moisés lo hizo, tú eres tan bueno como Moisés. O sea, en calidad para hacer milagros. Entonces le están pidiendo que los alimente por 40 años, ¿para qué? Para tener suficiente, para aguantar un asedio del Imperio Romano. Con eso y las municiones de guerra, pues se pueden aguantar, no importa cuánto los sitúen. Ellos estaban al tanto de cómo funcionaban los romanos. Los romanos a cualquier país lo destruían. Le hacían asedio. En las épocas del Antiguo Testamento era costumbre tener que las ciudades tuvieran murallas para su protección. Entonces lo que hacían simplemente era rodeaban el país, cortaban el abastecimiento de agua, el abastecimiento de comida, todo, y mataban a la gente de hambre hasta que se rindieran, como lo hicieron en otras de las guerras. Le voy a dar otros recuentos de cómo funcionaba el Imperio Romano, pero hubo una ocasión donde le pidieron a esta ciudad que asaltaron que entregaran todas sus armas, y entregaron todas sus armas para hacer un pacto con ellos y los mataron a todos. O sea que poco a poco ellos querían, los romanos hacían lo siguiente, trataban de tomar una ciudad con la mínima cantidad de pérdidas, de bajas de sus propios rangos, y si tenían que matarlos de hambre, los mataban de hambre. O sea, y eso es una muerte horrible. Los rusos hicieron eso con el norte de Rusia. Cuando vino Trump, mató a 20 millones de personas de hambre, 20 millones de personas. La gente no sabe mucho de esto, pero eso fue lo que hizo. Estoy hablando de, a ver cómo se llama, no, Hitler es de Alemania, estamos hablando de Stalin fue el que lo hizo. Mató a 20 millones de rusos porque no estaban con él, y los acabó simplemente. Los cadáveres salían todos los días, salían cadáveres de ahí. Eso es lo mismo que hacían ellos, y los judíos sabían cómo funcionaba. Entonces lo que estaban pidiendo es, bueno, abastécenos, que venga el asedio, porque aquí tú no, yo sé que nos vas a dar pan. Si de 5 panes sacaste 5,000, aquí lo único que tenemos que hacer un par de migajitas y listo, comemos todos los años, todos los días, todos los años, son 40 años, por 40 años no van a hacer asedio. Entonces ellos estaban pendientes de eso. Entonces, en otras palabras, le dice, tú entra en nuestro plan, como lo hizo Moisés por 40 años, y danos pan por 40 años. Y por eso es que Jesús les dice que no fue Moisés el que les dio de comer. Y lo vemos entonces que la cita viene del Salmo 78:24. Pero vamos a comenzar desde el versículo 9 para ver su trasfondo. El versículo 9 menciona a Efraín, la gran tribu que se separó del reino y se llevó a otras 9 tribus con él. Y estas son las que forman parte del reino del norte, cuando se divide el reino del norte del reino del sur. Recuérdense que bajo el poder de David y de Salomón estaba el Reino Unido. Y después de Salomón, el hijo de él hace lo contrario a lo que le dijeron los amigos de su padre y causa una división en el reino. Y se separa, los 10 tribus del norte se separan de las 2 tribus del sur. Y hacen abominaciones ante los ojos de Dios, porque se separaron del conocimiento de él y por eso fueron destruidos primero, 200 años casi, primero que el reino del sur. Entonces, vemos pues que Efraín llegó a ser el reino del norte y es uno de los 2 hijos de José, el que tenía la doble porción, Efraín y Manasés, ¿verdad? Entonces, Efraín es comparable a Galilea. Y estos son los 5,000 galileos que están en estos momentos ahí. Pues, en otras palabras, era muy parecido a lo que había pasado en Salmo 78, del 9 al 24. Entonces vemos que los hijos de Efraín, armados con excelentes arcos, volvieron las espaldas en el día de la batalla. En otras palabras, fueron unos cobardes en el día de la batalla. Corrieron. Volver la espalda, es decir, que no quisieron pelear. Estaban acobardados. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra de Dios. No había la actitud mental necesaria para enfrentar a estos ejércitos. Entonces fue en el mismo lugar en donde corrieron ellos de paso. Entonces no guardaron el pacto de Dios, y aquí nos dice por qué pues que lo hicieron. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. O sea que se habían debilitado mentalmente debido a que ellos no seguían lo que Dios había diseñado para la vida de ellos. Entonces, más bien se olvidaron de sus obras, el bien divino, y de las maravillas, o sea, de los milagros que les había mostrado durante la travesía del desierto de Sin. En el desierto les dio maná por 40 años, les daba agua, todas las provisiones que necesitaban ellos se los daba Dios. Entonces, delante de sus padres, Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, en los campos de Tanis, o sea, la salvación de Egipto, y dividió el mar y los hizo pasar, hizo que las aguas se detuvieran como un dique, eso fue en el Mar Rojo. De día los condujo con una nube, toda la noche con el resplandor de fuego. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, y mientras que ellos eran infieles. Pero nada es nuevo bajo el sol. Nosotros mismos tendemos a la infidelidad cuando no conocemos a Dios. Nos olvidamos de Él. Pero Él se mantenía fiel. Entonces, Él, vemos que partió las peñas en el desierto y les dio de beber del gran abismo, hablando de la rebeldía de Meriba. Sacó corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. A pesar de esto, volvieron a pecar contra él y se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Mientras más fiel era entonces él, más pecaban en el desierto. Entonces, en el versículo 18 dice, probaron a Dios en su corazón y pidiendo comida a su antojo, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá preparar una mesa en el desierto? Esto es una afrenta a Dios, después de haber visto todo lo que le han hecho. Siempre, recuérdense que aquí no se hace ver que ellos siempre se estaban quejando. Si les daban, se quejaba. Si no les daban, se quejaba. O sea, se quejaban, si les daban, no les, ellos eran solamente una sola queja en contra de Dios. Y eso se debe a la mentalidad que tenían. Entonces vemos que, he aquí, golpeó la peña y fluyeron aguas, corrieron arroyos y torrentes. ¿Pero podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Esa es la misma pregunta que le están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Carne habla de comida, proveer comida. Lo mismo que el pan habla de proveer comida. Entonces vemos que Jehová lo oyó y se indignó, y fuego descendió contra Jacob y la ira descendió contra Israel, porque no creyeron a Dios ni confiaron en su liberación, a pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, a pesar de que hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo y pan, o sea, pan del cielo. Aquí él fue el que les dio el maná, no fue Moisés no les dio nada, porque Moisés es un hombre y no tiene la capacidad para hacer milagros, el milagro lo hace Dios. Entonces, por 40 años, fíjense que no fue Moisés por 40 años que les dio el pan, fue Dios el que les dio de comer pan, fue Dios quien les dio lo que ellos necesitaban para su manutención. O sea que cuando citaron el versículo 24 lo tergiversaron. Salmos 28:25 es donde se encuentra. Pan de ángeles fuertes comió el hombre y les envió comida hasta saciarles. O sea que se saciaron. Entonces, bueno, vamos a regresar entonces al versículo 31 de Juan 6. y vamos a escuchar a los galileos. Fíjense cómo dicen estos galileos. La misma cosa que pasó en el desierto lo están repitiendo ellos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Por tanto, Jesús les dijo, o sea, punto del final, aquí les está dando una doctrina. Él dice, de cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les mantiene dando el verdadero pan del cielo. Aquí es el Padre que les está dando el verdadero pan del cielo, y ese es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de la vida, el pan del cielo. En otras palabras, cambió de la provisión divina para la segunda fase, porque todos los israelitas que estaban en el desierto eran creyentes, o sea que estaban en la segunda fase del plan de Dios. Todos los israelitas que salieron eran creyentes en esa travesía, o sea que todos fueron salvos, pero nunca entraron en el descanso de Dios, nunca lo conocieron, por estar siempre quejándose que las cosas no le salían como ellos querían. O sea, estaban centrados en sí mismos. ¿Se pueden dar cuenta? Cuando una persona se centra en sí mismo, o sea, cuando la persona cree que es el centro del mundo, que la gente no hace lo que ella quiere, esa persona está en arrogancia. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Entonces, para la provisión de la primera fase, lo cambió de la segunda fase a la primera fase para estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas que lo seguían no eran creyentes. Entonces tuvo que cambiar esto de la segunda fase. Estas provisiones eran para la segunda fase del plan de Dios en el desierto. Caía aquí las provisiones, pero la tuvo que cambiar para provisiones de primera clase, hablándoles de qué, de la luz del mundo, para que ellos vinieran al pan de la vida, que comieran el pan de la vida. O sea que lo cambia de aquí. Los judíos estaban aquí en el desierto y aquí estaban en Capernaum, pero estos eran incrédulos. ¿Ven la diferencia entonces? O sea que nuestro Señor Jesucristo se lo cambia de uno al otro, pero las provisiones siguen siendo igual. La diferencia es que las personas que están en eso estaban en diferentes etapas. Unos eran hijos de Dios, los otros no estaban en el plan de Dios. Entonces, ellos necesitan el pan de la vida en la primera fase. O sea que es otra analogía de la luz. Si ustedes comen del pan de la vida, entonces van a tener salvación. Entonces, en el versículo 32 dice lo siguiente: por tanto Jesús les dijo, otra vez, punto doctrinal, de cierto les digo que no les ha dado Moisés pan del cielo, sino mi Padre se mantiene dando el verdadero pan del cielo. En el versículo 22 se le llama el verdadero pan. Jesucristo es el verdadero pan. En el versículo 33 es el pan de Dios, y en el versículo 35 es el pan de la vida. O sea que vemos que aquí hay diferentes nombres para nuestro Señor Jesucristo, viene siendo lo mismo. Yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de Dios, el pan del cielo. Se mantiene con el plan de Dios, en otras palabras. Todos son pictografías de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo se mantiene con el plan de Dios. Siempre sigue fiel nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que les dice es, miren, lo que ustedes necesitan es la salvación. Ustedes están involucrados con las cosas de este mundo, y este mundo no les va a producir nada a ustedes que tenga valor eterno. Nada de esto tiene valor eterno. Todo esto se va a quemar. Imagínense que la creación, toda la creación que ha hecho nuestro Señor Jesucristo correspondiente a la tierra, va a ser eliminada. Se va a quemar toda. Aquí no va a quedar nada. Entonces, ¿para qué te estás afanando tanto, hombre, en edificar aquí en la tierra? ¿Para qué, si de aquí no va a quedar nada? No tiene valor eterno. Yo soy el que lo hice, yo soy el que lo voy a destruir. Mejor estás conmigo, yo te doy la oportunidad para que estés conmigo y tengas vida eterna y tengas felicidad eterna. Y eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, no necesitan llevar al cabo el plan que tienen. Es muy parecido a este. Este es el plan de Dios para la vida de ellos, y ellos quieren el plan de ellos para su vida. Pero están en este caso. Este es el plan de los galileos. Porque Satanás permite que esto, le puedes poner el nombre que quiera mientras que la persona no vaya a Dios. Entonces este es el plan de ellos. Plan Galileo, de los galileos, que es el partido nacionalista, o sea, la liberación del imperio romano a través de sus obras, no de la salvación. Y Jesucristo le dice, no, mira, este es mi plan es que ustedes crean en mí, yo soy el pan de la vida, y el que cree tiene vida eterna. Este es el plan de Dios, este es el plan de ellos. Ellos querían que Él, que nuestro Señor Jesucristo, hiciera el plan de ellos, pero el plan de ellos es el plan de Satanás, y Él no va a hacer el plan de Satanás. Lo mismo pasa cuando nuestro Señor Jesucristo no convierte las piedras en panes. Otra vez pan, porque Él es el pan de la vida. No tenía necesidad de hacer eso, no tenía la necesidad de hacer la obra de Satanás. Él no va a hacer, Él no tiene parte con Satanás, dicen las Escrituras. Y de verdad que no tiene parte. Entonces, en el versículo 33 vemos, porque el pan de, esto es un genitivo de fuente última, ¿verdad? De Dios. Es Y ese es, lo vemos en acción lineal presente del verbo de estado de ser, del verbo ser, aimi. Este lo hemos visto varias veces. Aimi, ese es el verbo, es el verbo absoluto de ser, el estado de ser. Y claro está que se refiere a Dios. Dios es, y el pan de Dios es, o sea, se mantiene siendo, porque es acción lineal. Recuérdense que la acción lineal en el verbo no es que es una sola vez, sino continúa. Es acción lineal, no para, continúa siendo, no es un momento de tiempo, no es fue. Dios no fue, Dios es y sigue siendo y se mantiene siendo y se mantendrá siempre porque es infinito. O sea, sigue siendo aquel, porque el pan de Dios se mantiene siendo aquel, que es nuestro Señor Jesucristo, que desciende del cielo. Y da, también lo tenemos en acción lineal, que quiere decir se mantiene dando la vida al mundo. No es que la da una sola vez, sino todas las personas que crean en todas las generaciones van a tener este pan. Se mantiene dando el pan. Entonces, ¿qué le dicen ellos? Porque estos eran políticos, esta gente era política. ¿Qué le dice? En el versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Eso fue lo que le dijeron ellos. Y aquí parece que ha habido un cambio en ellos. Cuando le dicen ellos, oh caramba, hasta que al fin llegaron a lo que era. Pero no es un cambio lo que vemos. Lo que quieren es el pan físico y no el espiritual, porque no entendían las cosas del pan espiritual. Es lo mismo que Nicodemo. ¿Se recuerdan de Nicodemo? ¿Qué debe hacer el hombre? ¿Nacer de nuevo otra vez? ¿Entrar al vientre de su madre? Ellos pensaban en la parte física porque no, su mente estaba en otra cosa. Ellos la veían de otra manera. Ellos no querían el pan espiritual, lo querían el pan de todos los días. 40 años, no me lo des solamente por una vez, dámelo por 40 años. Nosotros lo queremos, ¿se dan cuenta? O sea que la persona que no cree en la palabra de Dios es insensata. Ya vemos que no está orientada a la gracia. Le dan un regalo y quiere el regalo. No, pero si tú puedes hacerlo más, ¿cómo me vas a hacer el poquito? O sea, tratan de pedir más y más y más y más. Lo que está diciendo entonces, no nos interesa si vino de Moisés o de Dios, simplemente dánoslo, danos el pan, porque nosotros queremos comer. Pues lo que le está diciendo, no vamos a discutir los detalles de cómo viene el pan, sino dánoslo, si no lo van a dar, dánoslo, pero es el pan físico que ellos quieren, solo queremos el resultado, es lo que le están diciendo. Y eso es lo que todas las organizaciones políticas quieren, quieren el resultado. Ah, no, si no los das, danos, porque el resto lo hacemos nosotros. Danos el pan que nosotros vamos a formar entonces aquí con nuestro partido, vamos a organizarnos y vamos a irnos en contra de Roma. Y como tenemos pan para comer, no nos va a faltar pan, se requiere a la comida, entonces vamos a estar bien, no nos vamos a morir de hambre mientras viene el asedio. O sea que no, ellos sabían que las murallas de Israel no se podían escalar fácilmente y que mientras tenían abastecimiento y comida, pues ¿cuál era el problema? Entonces en Juan 6:35 Jesús les dijo: yo soy. Y aquí, claro está, de nuevo acción lineal, me mantengo siempre y siempre he sido y siempre seré, es lo que le está diciendo, el pan de la vida. Ahí es donde les dice él: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, y aquí vemos la palabra pros más el acusativo. Pros, ¿se recuerdan la palabra pros? Esta palabra pros más el acusativo siempre quiere decir cara a cara. Entonces, cara a cara conmigo, y esto habla de la salvación. Habla de la salvación. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, el que viene cara a cara conmigo, es salvación. Es lo mismo que vemos en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo les haré descansar. Eso es capítulo de salvación. Vengan a mí que yo los haré descansar, yo les doy la salvación. Entonces continúa diciendo: el que viene a mí nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y esto, de nuevo, le estoy dando la cómo está la formación del verbo, porque es importante. Se encuentra en el tiempo aoristo. Ya hemos visto que el tiempo aoristo es el pasado y es el plan de Dios que lo provee todo. Comenzó en el pasado y se mantiene proveyéndolo. Y nunca tendrán un problema demasiado grande para el plan de Dios, en otras palabras. O sea que el plan de Dios es maravilloso. Una vez que nosotros entramos al plan de Dios, Él es el que hace que todas las cosas funcionen para bien. Él, no hay dentro del plan de Dios problemas que sean muy grandes para el Señor. No hay, no existen, porque Él es omnipotente. Entonces, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana y el pozo? No tendrá sed jamás. Eso quiere decir que la persona, una vez que cree en el Señor Jesucristo, ya no va a tener que hacerlo de nuevo. Ya cree en Jesucristo, ya tiene vida eterna, es lo que le está diciendo. La salvación viene una sola vez. Eso de la sed, no hay sed jamás, quiere decir hambre por la palabra de Dios. quiere decir que no hay sed. La sed habla de esa salvación, o sea que tiene la salvación para siempre. Entonces en Juan 6:36 nos dice: pero les he dicho que me han visto y no creen. Entonces él les está diciendo a ellos, primero ellos le dicen: danos siempre este pan, y él le dice: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y que en mí cree no tendrá sed jamás. Se le está diciendo eso, y ahí les dice: pero les he dicho que ustedes me han visto con sus propios ojos y no creen. Yo les estoy diciendo las verdades y ustedes no creen. Ustedes están tan involucrados con este mundo, están en tal tiniebla aquí, y tan pegados están sus sentidos físicos a las cosas de este mundo, que se olvidan de lo que es Dios. Eso nos sucede a nosotros también. Si nosotros estamos tan involucrados con el mundo, nos olvidamos de Dios. Es más importante lo que olemos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que oímos, que las cosas que Dios tiene para nosotros. Es más importante entonces nuestros sentidos físicos que lo que es el plan espiritual de Dios. Y es el plan espiritual de Dios lo que cuenta. Y nosotros cada vez que conocemos más y más a Dios, nos damos cuenta de que es lo más importante. Él es lo más importante. Lo demás es una mentira. Satanás utiliza todos los sentidos de nosotros ¿para qué? Para el ataque del mundo, el ataque de la carne, y usa la mente de nosotros para el ataque satánico. Todo, finalmente todo llega a lo que es la mente, porque todos los ataques es para mantener la mente retirada de Dios y oscurecida, y que no vea la verdad de Dios. Los sistemas de racionalismo y empirismo son sistemas satánicos para mantener fuera a la persona de Dios. O sea, los utiliza de tal manera con su genio que la persona se olvida de Dios. Y hay muchas personas que se la pasan buscando cosas empíricas, entran en el misticismo. Todo eso es parte de los sistemas que tiene Satanás preparado, el ataque satánico a la persona, y esa persona se retira de las cosas de Dios, le ciega la mente. Comparan, ya les hablé un poquito de Kabbalah, cómo ponen al cristianismo con Islam, con la religión judaica, como una sola cosa. Es la misma cosa, que es una religión que todos quieren llegar al mismo punto. O sea que socavan lo que es el cristianismo y lo ponen como una religión, y resulta que el cristianismo no es ninguna religión, es una unión perfecta con Dios, y de padre e hijo o hija. Entonces aquí vamos en el versículo 6:36: pero les he dicho que me han visto y no creen. No creen se encuentra en la acción lineal presente más el negativo. O sea, acción lineal presente más el negativo. O sea, le está diciendo: se mantienen no creyendo en mí. No es que no creen en mí, sino que ustedes constantemente no creen en mí, se mantienen sin creer en mí. Me han visto, me vieron en Tiberias, ¿verdad? Me vieron en el monte, les di de comer, me han visto ayer, me han visto hoy, les estoy hablando. Y no solamente eso, nuestro Señor Jesucristo sabe desde la eternidad pasada que esta gente estaba negativa. Ustedes se mantienen en lo mismo, se mantienen no creyendo en mí. Entonces en el próximo capítulo da un resumen completo, en el 6:37, Juan 6:37. Y la traducción es la siguiente: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré afuera. Aquí está hablando de la salvación, que es perfecta. La salvación no la podemos perder, no se puede. La persona que creyó en el Señor Jesucristo ya tiene el reino de los cielos, aunque esa persona se olvide de Dios, aunque esa persona ya no camine más con Dios, está dentro del plan de Dios. Entonces todo se refiere a cualquiera que crea en él. Cualquier persona, puede ser un chino, puede ser un africano, puede ser un americano, puede ser un latino, puede ser, no importa de qué parte del mundo provenga la persona, qué clase de idioma, lingüística, cualquiera que sea la barrera, si es lingüística, si es una barrera socioeconómica, cualquier barrera que sea, no importa. El que viene a él va a tener, cualquiera que crea en él, jamás lo echaría afuera. O sea, en el plan que tenían ellos, aquí la gente entraba y salía. En el sistema este, que ese plan se convierte ahora en un plan político. En ese plan político entraba y salía la gente. Si no le gustaba lo que ellos decían, pues se salía. O sea que ese plan entraba y salía la gente y no pertenecían al partido porque ellos mismos lo rechazaban. O sea que la persona era rechazada si no se ponía en conjunto con ellos en lo que el líder del grupo de ellos decía. Entonces, o sea, si no se acoplaban a su plan. Pero ese no es el caso en el plan de Dios. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, aún no se acople al plan de Dios, esa persona nunca va a echar echada afuera. O sea, tiene la salvación eterna por la gracia de Dios, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el plan de Dios es perfecto, y cualquier persona que entre en el plan de Dios, sin importar qué tan débil, tan simple, tan pecador tan malvado sea, una vez que entra en el plan de Dios, está ahí para siempre. Ha sido salvado por la gracia, o sea que nadie se lo puede quitar. Y esa es la doctrina de la seguridad eterna. Nosotros hemos visto, más adelante vamos a hablar de nuevo de la doctrina de la seguridad eterna, porque es importante cementar eso. Esa doctrina de la seguridad eterna también nos equipara a ustedes cuando estén en una ocasión de evangelismo, para dejarles saber a la gente que lo que Dios da, nadie lo quita. Entonces, en el próximo versículo, que es el versículo 38, 6:38, le dice lo siguiente: porque yo he descendido del cielo. Aquí tenemos apo de la fuente última del cielo, he descendido. O sea que más allá del cielo no puedo descender, nadie puede venir más allá de donde yo he venido. Aquí está el universo, aquí está la tierra, aquí está el tercer cielo, y él ha descendido, vamos a ponerlo así, él ha descendido del cielo para venir, de la fuente última del cielo. Cuando se dice fuente última, es ya no hay otra fuente donde pueda emanar. Entonces, vemos, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Espérate, Dios, que tengo un plan ahorita, después entro en tu plan. Aquí tengo algo mejor que el plan tuyo y yo lo voy a hacer. Y esa fue la analogía que yo les di de lo tonto que es el ser humano. Este es el plan de un ser imperfecto, con un cacumen intelectual de 130, desarrollando el 2.5%, 3% de su capacidad mental. Es una persona imperfecta, con una naturaleza pecaminosa imperfecta, es un plan imperfecto. Y aquí está el plan de Dios para su vida, que es perfecto, con un Dios perfecto, con una capacidad infinita, ¿ah?, con todos los atributos de Dios que son perfectos. Es inmutable, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y tiene vida eterna, es veraz, es recto, es amor, justicia, rectitud, todo eso, soberanía, plan perfecto. Y ese es el plan de nosotros. Ese, ¿no? Fíjense si somos bobos, por eso es que a la gente se le sale la baba. Voy a hacer el plan mío. El plan tuyo, pues. De hacer el plan tuyo, sabes que no va a salir bien. El plan tuyo no sirve. O sea que la canción esa, a mi manera, a tu manera no sirve, a tu manera terminas destruido. A tu manera nos destruimos. Lo que pasa es que nosotros, Satanás nos pone enfrente de los galgos. Ustedes saben, han visto los galgos correr en Hialeah, ¿verdad? Que le ponen un conejito enfrente, y ahí va el galgo y corre atrás del conejito, y el conejito se va moviendo siempre más adelante, y corre, y corre, y corre. Y el que llegó primero fue el que ganó. ¡Ah! Llegó primero. ¿Pero qué hiciste? Nada. Ahí dándole vuelta otra vez, como dándole la vuelta al desierto. Y yo le dando vuelta a una rotonda. Dale, 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 dale. ¿Saben qué pasa con los galgos después de que ya no pueden correr? Los descartan. Los matan. A veces los regalan, si no los matan porque no los pueden mantener. Se acabaron los galgos. Ya hiciste lo que tenías que hacer, te moriste. Lo mismo pasa con el ser humano. ¿Quieres ir a tu plan? Bueno, sigue en tu plan, porque ese no te va a producir absolutamente nada. Dale gracias a Dios que creíste en el Señor Jesucristo, si ese fue el caso, porque has sido salvado para vida eterna. El plan de nosotros no sirve. Que voy a hacer riquezas, que voy a hacer imperios, voy a edificar la casa de pulgas más grande que existe en el mundo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y después qué? O sea que lo que les trato de decir es que son tonterías. Él nos da lo que nosotros necesitamos. El plan de Él es perfecto. Aquí está el plan perfecto de Dios para nosotros. Se desarrolla en su plenitud, con la plenitud del Espíritu Santo. Maravilloso, un plan maravilloso para nuestra felicidad. Entonces, no para hacer la voluntad mía. Como pueden ver, ellos están ahí para hacer su propia voluntad, ¿verdad? Ellos están ahí haciendo, no, yo quiero el Partido Nacionalista, nosotros vamos. Ya ni siquiera existe el Imperio Romano. Vendrá el Imperio Romano revivido, pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué pelearon ellos? Por nada. Lo que hicieron fue que todo el tiempo que les dio Dios lo malgastaron. Y continúa diciendo, sino la voluntad del que me envió, del Padre, de ir a la cruz. Esa era la voluntad de Dios para la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces esa era la voluntad. La voluntad del Padre era fuerte para el Hijo, pero sin esa voluntad del Padre no hubiera salvación para nadie. Y Él hace la voluntad del Padre. Nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo para tener lo que Dios ha separado para nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos la voluntad del Padre de darnos el regalo de su Hijo. Esa es la voluntad del Padre. En Juan 6:39 nos dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Aquí está la resurrección, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la proclamación victoriosa. En la doctrina de Kenosis, esto que Él hace que nunca pecó, y estamos viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él no peca, no puede pecar. Como Dios no podía pecar, y por su libre albedrío no quería pecar, no quería desobedecer a Dios. Tenía sus ojos en la meta, como nos dice Pablo. Los ojos de Él estaban fijos en la meta de lo que quería Dios quisiera, la voluntad de Él para su vida. Entonces, esto, claro está, enfatiza la tercera fase del plan de Dios. En otras palabras, cada persona que cree en un momento del tiempo en el Señor Jesucristo tendrá la resurrección de la vida eterna. La persona que cree en el momento que creyó pasa a vida eterna, y esa vida eterna está en el Hijo. La vida eterna está en el Hijo de Dios, y nosotros vamos para la resurrección en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, dado al cuerpo de resurrección, cortesía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los tres tienen que ver con nuestro cuerpo de resurrección, y ese cuerpo de resurrección es el que necesitamos para nosotros vivir en un ambiente donde no es limitado como es limitado la tierra. La tierra está muy limitada y nuestro cuerpo terrenal es muy débil, muy frágil. Entonces Él nos los da a nosotros, y es la victoria de Él. La victoria de Él, Él fue a la cruz, Él nos da regalo a través de la fe. Entonces, al final de las dispensaciones del Antiguo Testamento, no tenemos resurrección. ¿Saben por qué no hay resurrección al final de la dispensación del Antiguo Testamento? No había resurrección. Lo que pasó con Enoch no era, no han ido bajo resurrección. Ellos van a regresar otra vez y tienen que morir otra vez. Están en un lugar especial, pero no están en la resurrección. Están en el cuerpo interín. ¿Por qué? Porque el primero tiene que ser la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es los primeros frutos. Sin Él no hay resurrección. Él tenía que ser el plan del Padre. Nosotros no podemos estar con Dios si somos imperfectos. Él es la perfección. O sea, que Él tenía que morir primero para nosotros tener eso. Entonces, vemos que primero que está Jesucristo como los primeros frutos. Y después la iglesia, después los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. O sea, y después los santos del milenio. O sea que eso forma parte de la primera resurrección, que se ejecuta en tres diferentes partes. Pero primero es nuestro Señor Jesucristo. Y eso de la resurrección ya lo hemos estudiado nosotros, simplemente estamos recalcando de lo que se trataba. O sea que estamos viendo la tercera fase del plan de Dios, la cual expresa la permanencia del plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y es perenne. Y todos los planes políticos que ellos tienen ni siquiera se pueden aproximar al plan del Padre. O sea que no solo va a proveer por ellos en el tiempo, sino también en la eternidad. O sea que la provisión divina es perfecta, la provisión divina se extiende y trasciende el tiempo, trasciende el espacio también. Es la provisión divina, Él sabe, Él hizo todo, Él tiene todo para nosotros preparado. Entonces, también note que este plan es permanente y se mantiene vigente. O sea que la voluntad del Padre se mantiene igual porque Él es inmutable. Inmutable es, no es variable, no es cambiable. Él no puede cambiar, Él sigue igual, Él siempre es igual. O sea que somos nosotros los que nos adaptamos a Él. Entonces, en este versículo 39, vamos a verlo otra vez, que dice: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. En el versículo 40 también nos dice entonces: esta es la voluntad de mi Padre. Ya primero dice del que me envió, ahora le está diciendo quién es el que lo envió, al Padre. Que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, el Hijo se está refiriendo al mismo, se mantenga teniendo vida eterna. Aquí tengo ese tenga, es también acción lineal, se mantiene teniendo la persona, no es que lo va a tener una vez y se lo puede quitar. Por eso el griego es tan importante, porque el griego nos deja saber a nosotros que esto es una acción lineal que no tiene fin, se mantiene teniendo vida eterna, no hay nada que nos arrebate de la mano del Padre, absolutamente nada, se mantiene teniendo vida eterna. Entonces, y que yo lo resucite en el día final. En el día final estamos hablando de la resurrección, del rapto de la iglesia. Él nos va a resucitar a nosotros. O sea que nos garantiza que pasaremos físicamente nuestro cuerpo de resurrección de la primera fase a la tercera fase de su plan para vivir con Él para siempre. Garantizado por Dios, por el inmutable, por la verdad, porque Él es la verdad, Él no puede mentir. Eso es una garantía absoluta que nosotros tenemos. Esto nos da a nosotros la octava manera de resolver problemas. ¿Saben cuál es? Nosotros tenemos conciencia de que nosotros tenemos un futuro, un destino. O sea, nosotros tenemos esa sabiduría de nuestro destino, que nosotros sabemos dónde vamos a estar. El destino de nosotros ya está marcado por Dios. Ahora, en nuestra experiencia, en nuestra existencia, nosotros tenemos el honor y el privilegio de pasar de gloria en gloria a llegar a la madurez espiritual. Ahora, la calidad entonces de lo que vamos a tener va a ser para siempre, y de acuerdo con lo que hicimos nosotros en este poquito de tiempo que se nos dio aquí en la tierra. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, Dios sabe cuáles son los ataques que nosotros recibimos, Dios sabe todo esto, Dios lo conoce y sabe lo difícil que es también, pero sabe lo fácil que es si nos ponemos con el plan de Él. Y para los ganadores, los vencedores, tiene preparado cosas extraordinarias. Entonces vemos que durante nuestra vida en la tierra Él nos mantendrá logísticamente en la segunda fase, y en nuestra estadía en el cielo está todo provisto para nosotros: el cuerpo de resurrección, la manutención que nosotros tenemos, el regreso con Él en el tiempo del milenio, todo lo ha provisto para nosotros. No tenemos que preocuparnos por nada, por nada. Yo les he dicho que allá arriba no se necesitan doctores, no se necesitan ingenieros, no se necesitan plomeros, no se necesita nada de eso. Él todo lo tiene preparado. Entonces el plan del Padre es perfecto y fue diseñado en la eternidad pasada, y no hay nada en la segunda fase por el cual Él no haya hecho provisión. Nuestras propias vidas, nosotros a veces, porque tenemos un cálculo intelectual limitado, a veces nos preocupamos por lo que va a pasar en el futuro, a veces nos preocupamos porque las cosas no han salido como nosotros queremos, pero resulta que Él ya ha hecho provisiones. Y hay que mantener en nuestra mente que Él ya ha hecho provisiones para nosotros, ya están listas, no las acaba de hacer, las hizo en la eternidad pasada. Lo único que tenemos que nosotros hacer es, por medio de la fe, hacernos de ella, por medio de la fe. ¿Estamos en el plan de Él? Definitivamente. ¿Estamos llenos del Espíritu? Definitivamente. ¿Estamos creciendo? Definitivamente. ¿Estamos pasando por los diferentes exámenes? Definitivamente. Entonces estamos en el plan de Él. Él es el que se encarga de nosotros. En otras palabras, ya no es mi problema, ahora es el problema de Dios. ¿Ya? ¿Qué hicimos nosotros? Batac. Le pusimos el problema nosotros a Dios, porque es de Él. Este es tu problema, Dios. Yo sigo haciendo tu plan, yo crezco, yo me alimento con tu palabra, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo hago tu voluntad, y los otros problemas no son míos, los otros problemas son tuyos, tú eres mi Padre y tú eres todopoderoso. Entonces, ¿ya qué usamos? ¿Estamos usando nuestra fuerza? No seamos tan tontos de usar nuestra fuerza es diminuta. Nosotros usamos la fuerza de Dios, ahí está el poder de Dios manifiesto en nosotros. El poder de Dios se manifiesta en su máximo esplendor cuando llegamos a la madurez espiritual, porque es cuando nosotros hacemos más uso de lo que Él es y menos uso de lo que somos nosotros. Él debe incrementar, nosotros debemos disminuir. Es Él el que cuenta. Mientras más cuenta Él, más fortaleza tenemos, y es fuerza infinita, fuerza de Dios. O sea que nosotros tenemos disponible a nosotros la omnipotencia de Dios creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque creciendo espiritualmente tenemos nuestra mente llena de su palabra, lleno de todo lo que es Él, de la verdad de Dios, y nunca nos defrauda, ¿eh? Dios no puede defraudarnos, Dios no se puede negar, pero si no, no fuera Dios. Dios es perfecto. O sea que esto no es una fe de infantil o de una persona infantil, o sea, no es infantilismo, es una fe sólida. La persona que no conoce a Dios, la fe es, a lo mejor sí, a lo mejor no, que Dios quiera, lo que si dicen lo que Dios quiera, pero no saben cómo, qué, ni cuándo, ni dónde, a lo mejor, o sea, es al azar, aleatorio, ya saben lo que es. Entonces, existe en inglés también aleatorio, quiere decir fortuito, como una lotería. La lotería es aleatoria, a ver, a lo mejor pega, pero el a lo mejor es uno en contra de 12 millones de oportunidades de que no. Es aleatorio. No vamos a imagínense, el que ponga su dinero para ganarse, por ese va a apostar $100 para ganarse 40 millones, pero las oportunidades que se lo gane son lejísimas. Está siendo tonto. Por eso Dios dice que no nos metamos en eso de los juegos al azar. Entonces, esa es la fe de un individuo que no conoce a Dios. Es una fe muy tenue. Gracias a Dios que con esa fe pequeñita salva a la persona, porque es todo lo que se necesita para la salvación. Pero para la vida cristiana, esa persona va a ser bofeteada, lo primero que va a hacer Satanás, le va a caer arriba para que no venga a Dios. Y si no se fortalece, y si nosotros, que somos embajadores de Cristo, no exhortamos a las personas, sin meternos con su libre albedrío, sin meternos con su privacidad, sin meternos en su vida privada, muy importante, a nosotros no nos interesa qué clase de pecados han cometido esta persona. ¿Acaso nosotros somos Dios? De ninguna manera. Nosotros estamos para informarles acerca del Hijo de Dios. Nosotros le presentamos al Hijo de Dios. Te quiero presentar al Hijo de Dios. Ah, ¿por qué? Porque yo lo conozco. ¿Lo conoces tú al Hijo de Dios? ¡Ay! ¿Ah? No, es como, te voy a presentar al hijo al presidente. No, es íntimo amigo mío. Se te voy a presentar a mí, al íntimo amigo mío, porque yo lo amo y él me ha hecho íntimo amigo de él, al Hijo de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio extraordinario. Hablamos del Hijo de Dios, no hablamos de los pecados de la persona. Ay, ¿cómo hiciste eso? Te va a pasar esto y esto y esto y esto, y te vas a condenar por los pecados que hiciste. ¡Qué horror lo que hiciste! No, ya se nos salimos de, nos salimos de todo lo que es la palabra de Dios. Nosotros sí exhortamos a las personas a que conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos comanda. Dios, ese es un mandato divino. Exhortémonos, nos dice la palabra de Dios, a los que son dentro de la familia de Dios. Y los que no son, el ministerio, la gran comisión de traer a estas personas a la parte. Nosotros somos la luz. Mientras más palabra de Dios tenemos, más luz tenemos dentro de nosotros. Esa luz nos va a salir por los poros, por las narices, por los ojos, por donde, por todas partes nos va a salir luz. Vamos a estar irradiantes. ¿Han visto? Este reloj, por ejemplo, tiene luminiscente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a eso? No es luminiscente, eso que se ve de noche. Fluorescente, fluorescente es la palabra. ¿Ah? Fluorescente, así somos nosotros en el mundo de la oscuridad, fluorescentes. En inglés es glowing. Somos fluorescentes, vivimos tranquilos, vivimos felices y hablamos de Dios. Somos la luz del mundo, somos los portadores de la luz. ¿Por qué? Porque tenemos la luz dentro de nosotros. Estamos llenos de luz y hay que usar la luz. Nosotros somos portadores de luz, para eso crecemos, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, todo esto nos lo da Dios a nosotros. Nosotros tenemos la gran comisión, nosotros tenemos para dar estas cosas. Y Dios es el que da todas las garantías. Él los resucita en el día final, o sea que Él es el que los da todo. Entonces Él nos garantiza que vamos a pasar físicamente en nuestro cuerpo de resurrección de la primera fase a la tercera fase de su plan para vivir con Él para siempre. Y durante nuestra estadía en la tierra, Él nos mantendrá logísticamente en esta segunda fase. No tenemos que estar pendientes y estar preocupados, que si no me dieron a mí el aumento, que llegó otro jefe. No, o sea, cosas que son tonterías cuando se ven a la luz de los ojos de Dios. ¿Estás en el plan? ¿Crees que Dios te va a dejar a ti sin comer? No lo puede hacer. No lo puede hacer. Él, a los suyos, no veré al justo pasar hambre, dice Dios. Entonces, es parte de lo que Él nos da. Entonces, ahora en el próximo versículo vamos a ver el segundo mensaje dado en Capernaum. Y se le da a la multitud que murmura en la sinagoga de Capernaum. Este es el próximo mensaje que vamos a ver y comienza en el versículo 41. Pero en la parte esta del versículo 40, nosotros vamos a ver que el plan del Padre es perfecto y fue diseñado en la eternidad pasada, y no hay nada en la segunda fase que Él no pueda hacer. Recuérdense eso, que Él puede hacer todo por nosotros. Él nos los ha dicho y Él lo hace. Si Él nos dice que va a hacer algo, lo tiene que hacer, no se puede negar. Él es inmutable y es veraz. Veraz quiere decir, no estamos hablando del verbo ver, que vas a ver, verás, no, verás quiere decir que es verdadero, su palabra es verdadera. Si Él lo dice, lo tiene que hacer, no se puede negar a sí mismo, no se puede negar. Entonces, mientras nosotros conocemos las verdades de Dios y sabemos cuáles son las promesas que tiene Él para nosotros, ¿qué seguridad tan extraordinaria nos da? Nos provee una seguridad absoluta. Le podemos pedir fuerzas, nos da fuerza. Él sabe todo lo que necesitamos, en otras palabras. Entonces vemos que esto es lo que está diciendo él en Juan 6:40. Ahora en Juan 6:41 vamos a comenzar 6:41 en la próxima incremento. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.